Bueno, sí, Tomás, acabamos de llegar al hospital Arnaldo Millán Castro, el hospital provincial de acá de la ciudad de Santa Clara, donde fue trasladado Guillermo del Sol tras 12 días de huelga de hambre y sed, en un delicado estado de salud, presión 90.50, tenía una hipotensión grande, y donde se detuvo prácticamente un desmayo y hubo que trasladarlo urgentemente en un carro particular que conseguimos ahí rápido hacia acá, hacia el hospital. En este momento él está ahí en la sala de cuerpo guardia, lo están hidratando, le han puesto dos soluciones Ringer lactato de 500 mililitros, una de 500 y una de 500, o sea dos. Le van a poner una destroza, le hicieron una gasometría, le han hecho una tomografía de tórax porque él se queda de mucho dolor en el pecho y lo están atendiendo en este momento.
¿Hay informes si se va a quedar hospitalizado? ¿Cuál es la decisión? ¿No saben nada aún?
Bueno, todavía no sabemos nada aún, Tomás. Según el médico prácticamente lo que ha hecho es como que reírse, como que burlarse, ¿ves? De su estado de salud, dice que él no es para que esté en ese estado, que él no está así porque está enfermo, que le está porque está en huelga, ¿ves? Pero bueno, hay unas palabras que tuvimos ahí, el hombre ha entrado en razón y ha visto que él me preguntó sobre el reclamo que le está haciendo y ha visto que el reclamo justo, que es lo que está pidiendo en su protesta hacia el gobierno, es que se le ponga el agua al barrio donde vive, al igual que la corriente, que le sea al barrio, que sea, ¿cómo se llama esto?, que sea analizado el problema de todos los casos que hay, no es solo el caso de la sobretarifa de 5.000, 10.000 pesos.
Bueno, pues esa es la situación, Cari, que tenemos de Guillermo.
Sí, yo le iba a preguntar precisamente, Tomás, si por fin la policía había respondido algo, porque ayer cuando hablamos con Guillermo le estaba esperando que en el día de hoy le dieran una respuesta. No ha habido ninguna respuesta y él está en este momento hospitalizado. Esa es la situación.
No, Cari, no.
Ok, bueno, mucha suerte, un abrazo a tu papá.
Bueno, pues gracias, Adrián del Sol, acompañando a su papá ahí en el Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro. Y desde ahí nos vamos a Holguín. Hoy recibía la visita de su esposa, pues el doctor Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, allá en prisión Holguín. Ya tenemos contacto telefónico con Yaimari Vecino Leiva, que acaba de regresar de la misma. Buenas tardes, Yaimari.
Buenas tardes.
Bueno, es un placer tenerte. ¿Qué noticias, qué nuevas tenemos el doctor Cardet? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, el placer es nuestro y muchas gracias por atendernos y por siempre estar pendientes del caso de mi esposo. Él se encuentra estable, al menos en su estado de salud. El problema es que no se ha obtenido la respuesta que esperábamos en estos días y que debería ser así por la ley. Ellos están tomando su tiempo y bueno, lo pueden hacer, porque imagínese usted a quién vamos a recurrir. Si ya el llamado de Amnistía Internacional fue ignorado por completo, las cosas se mantienen igual en esta espera, en esta incertidumbre. Eduardo está muy molesto con todo esto.
A modo de información, Yamari, hay una campaña en Holanda muy fuerte creada pidiendo la libertad de Eduardo. Esto te lo digo, no sé, creo que debes saberlo porque yo estoy informada a través de eso, a través de Carlos Payá. Y
Carlos
es una campaña, es una campaña bien fuerte y yo creo que en algún momento no algo pues va a tener que dar resultado presionando a La Habana para que tomen medidas, ¿no? Y termine ya con esta incertidumbre en la que ustedes están sometidos.
Así tenemos la esperanza también nosotros de que surta efecto toda esa presión internacional. Y bueno, saben que su caso ha sido una completa injusticia, una arbitrariedad. No puede ser que queden impunes los que hicieron este atropello en contra de él y que él esté allí sufriendo una injusta prisión.
Exactamente. Yaimari, en el día de ayer, ¿tú esperabas alguna comunicación por parte del abogado? ¿Se dio esta comunicación o no ha ocurrido?
No, nada. Él quedó con nosotros de si tenía alguna novedad, nos avisaba y no ha sido así. Le dicen que sigue en estudio el caso, no puede darnos a conocer cuál va a ser el resultado final de todo esto. ni anticipar nada, porque a él tampoco le han dejado entrever al parecer nada que nos dé un indicio de por dónde vienen las cosas. No sabemos de qué va todo esto.
Bueno, imagínate tú. Finalmente, Yaimar, y de toda esta situación, esta visita de hoy, ¿cuál es la expectativa que espera el doctor? Recordemos que recientemente, pues, Eduardo había dicho que no quería más demora de este proceso, que quería incluso evitar todo tipo de mecanismo y tecnicismo legal para salir ya de esta incertidumbre. Algo que te planteo. No. Sí, adelante.
Sí, y además que él rechaza todo tipo de concesiones que se puedan tener con él a cambio de cualquier otra cosa, ¿me entiendes?
Claro.
Él va a asumir el tiempo que le impongan, sabiendo que es una cosa injusta, para que no vayan a pensar otra cosa, no se vayan a hacer la idea.
Exactamente. Bueno, muchas gracias. Te entendemos, Yaimari.
Sí, perfectamente.
Gracias.
Muchas gracias, Yaimari, vecino gracias. Leiva, allá en Holguín, la esposa del doctor Cadet. Esperamos tener ya la comunicación en La Habana. Vamos a ver la producción. Si ya tenemos contacto en La Habana. Sí, ya tenemos contacto telefónico en la capital cubana con el joven estudiante universitario Félix Llerena, coordinador del Instituto Patmos y también promotor de la campaña Cuba Decides, que lamentablemente, pues ayer, en horas de la tarde, fue expulsado de la universidad, según él, por su activismo político, aunque la sustentación oficial fue ausencias injustificadas. Contacto telefónico en La Habana con Félix Llerena. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Star, y buenas tardes también a todos los amables oyentes que están a esta hora en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, se ha repetido la historia. Lo mismo que pasó con Carla, lo mismo que pasó con la profesora de la Universidad Central, lo que ha pasado con el joven estudiante de Cienfuegos, que se negó a dar una opinión que no era la de él sobre el fallecido en aquel momento exgobernante Fidel Castro. Y ahora ha ocurrido contigo luego una visita a Miami y el regreso a La Habana. ¿En qué contexto se dio esta situación de ayer? Félix, cuéntanos.
Bueno, ante todo, Tomás, yo realmente esto, vaya, es triste decirlo, pero yo lo veía venir. ¿En qué sentido? Cuando yo comencé la universidad el año pasado, yo lo hice más bien por el curso por encuentro, porque pensé que en este tal vez podía durar mucho. O sea, nada más duró un semestre y bueno, y algo de lo... Porque yo sabía que en el curso regular diurno era como, o sea, era más visible mi presencia allí. Como este es un curso que nada más son dos sábados al mes y todos los miércoles, o sea, te permite en ese sentido poder hacer, por ejemplo, el viaje que yo hice al exterior y en fin. Pero esto realmente, o sea, el tema de la ausencia es simplemente el gancho que ellos utilizan para sacarme de circulación, al menos allá en la universidad, porque ellos conocían todo lo que yo estaba haciendo y estábamos haciendo otros jóvenes que no voy a revelar su identidad para allí dentro de la universidad. Entonces ellos ya que les molestó, además, por supuesto, por mi activismo político tanto en Cuba así como por mi lucha en la mi labor en la lucha por las libertades religiosas en el Instituto Patmos. Entonces yo eso lo veía venir, aunque es triste decirlo.
Tú sabes que esto me trae a la realidad y a la actualidad las palabras famosas de Vicente, vecino Alegret, cuando dijo que las universidades, mientras fue ministro de Educación Superior, eran solamente para los revolucionarios. Y aparentemente pues se pone de nuevo en contexto con el caso tuyo, el caso de Carla. Por cierto, Carla está denunciando una campaña mediática muy fuerte contra su persona. ¿Qué esperas tú de ahora en adelante después de esta decisión que han tomado las autoridades de educación?
Bueno, Gary, mira, cuando tú llegas de un viaje y te retienen 4 horas en el aeropuerto, te quitan casi todo lo que traes. Después te llevan 3 horas a una unidad policial. Te traen arrestada delante de ti a tu mamá. Te amenazan con machetazos, o sea, como todo lo que te hacen, ya realmente botarme de la universidad, lo que menos me duele de todo esto es expulsarme de la universidad. Lo que pueda venir, solamente Dios lo sabe, y nada, yo seguiré adelante con la lucha que es por la liberación verdaderamente del pueblo cubano, por hacer la verdadera revolución que merece Cuba, una revolución con todos y para el bien de todos, como decía Martín, y nada, yo seguir para adelante, venga lo que venga, yo seguiré adelante.
Ahora, hay dos preguntas que tengo para ti, Félix. Según el Código Estudiantil Universitario, para que se pueda sustentar la expulsión por ausencias injustificadas, debe tener más de un 20% de las mismas. Me gustaría preguntarte, en primera, si tú sobrepasaste el 20% de ausencia, y en segunda, si te ha entregado alguna documentación que diga las razones por la cual se justifica la expulsión.
Sí, mira, lo primero, ellos me dicen que fue por el 20% de ausencia. Cuando yo saco bien la cuenta, dos sábados y tres miércoles, pero de distintas asignaturas cada día, no llego a completar el 20%. Pero lo que pasa es que ellos me dijeron que no es por día, sino que es por hora. Y yo, como todos los sábados tengo 4 horas, entonces 4 y 4 son 8 horas, y de las tantas horas, las 8, ya son el 20%. En fin, ellos buscaron el mecanismo. El papel como tal no me han dado, me dijeron que dentro de 15 días, después del Día de las Madres, me van a dar al menos un papel con las notas que yo tengo del primer semestre bien aprobado, para cosas que de ahí donde yo vi la contradicción, ¿no? Para que de aquí a 2 años, si yo quiero, vuelva a presentarme en la universidad. O sea, no es este curso que viene, no es para al menos convalidar o hacer el segundo semestre, no, no es de aquí a 2 años, si yo quiero, y si ellos también pueden, o sea, si me dijeron, pueda entrar otra vez a la universidad.
¿Te marca esto para poder llevar adelante cualquier otro estudio en algún plantel? ¿Te marcan? ¿Ya quedas marcado? ¿No puedes entrar en ningún otro plantel educacional?
Bueno, ya eso tendré que probarlo al menos para el próximo curso escolar o cuando me vuelva a presentar a la universidad. Yo realmente tengo 20 años, aún todavía me queda mucho por aprender y mucho por vivir. Ahora estoy centrado en este tiempo que ahora tengo libre, ¿no?, en hacer más activismo político, como lo estoy haciendo ahora, más lucha en favor de las libertades y los derechos humanos en Cuba. Y, o sea, realmente la universidad era como que yo sabía que en algún momento yo lo podía perder. Eso era algo que tampoco me limitó. O sea, no me limitó jamás ser estudiante universitario con el miedo de que si tal vez pueda perder o no la carrera. Eso es realmente algo que desde que yo entré, yo, aunque pensé que no iba a durar tanto, ¿no? Tal vez no pensé que iba a durar ni el primer semestre. Pero como lo pasé, yo dije, bueno, tal vez como que me confío un poco, pero no. Realmente, como dije en la declaración que dio Martín Noticias, el régimen ha mostrado su verdadera cara.
Ahora, Félix, ¿quién es la persona dentro del plantel de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Varona, que te comunicó esta decisión? Y me gustaría también que me ampliaras el tema de tu religiosidad, el tema de tu activismo en la disidencia. ¿Salió en esta reunión también o simplemente plantearon el tema de la ausencia?
Esto fue algo, Tomás, bien bien breve. Ni siquiera fue en una oficina. Me dijeron el lunes, yo fui el lunes, y cuando fui nada más estaba la profesora Margarita, que realmente ella no es para nada la culpable de esto, ni es la que tiene la mayor responsabilidad. Simplemente lo de ella fue dar la información que desde arriba estoy convencido que se la dieron, porque ella estaba muy, muy nerviosa, una profesora que conmigo se lleva muy bien, que hemos compartido por teléfono y en las clases momentos muy agradables, y que ella me lo demostró muy nerviosa, muy preocupada tal vez, pero no, o sea, en ese sentido, ella como tal lo que me dice, o sea, que no puedo ya, no, o sea, eres baja, y ya, no me dijo más nada, o sea, fue bien informal, y no fue con papeles ni nada de eso. Mi relación con la política, más bien, no sé si ellos, al menos en mi presencia, no lo comentaron.
En cuanto a tu estatus como persona que puedas viajar al exterior, te retuvieron el pasaporte, te han inhabilitado de poder salir nuevamente al exterior, porque tú no negaste
la fotografía. Eso fue una amenaza que me hicieron en el aeropuerto, que si yo no me presentaba en la unidad policial al día siguiente, el día 28, yo corrí el riesgo, o sea, me dijeron, tu situación legal y migratoria en este país peligra, como si yo no fuera cubano, como si este no fuera también mi país. Y entonces me dijeron así, y entonces yo fui, cuando logré encontrar un transporte, nos dimos cruces, como se denunció por todos los medios, con la patrulla, ellos fueron ellos, y de todas maneras ellos iban a ir a mi casa a buscarme, me fueron a buscar a la casa. Lo que pasa es que yo me les adelanté para ir a la unidad y entregarme, ¿no? Porque realmente yo no tengo nada que deberles a él. Tampoco les tengo miedo, tampoco tengo ningún delito. Pero no, hasta ahora ellos no me han retenido ni el pasaporte, y hasta ahora no me han informado, a pesar de la alta advertencia, que mi situación migratoria es menos peligrosa en este país, como ellos me dijeron, en este país.
Ahora, Félix, ha habido alguna reacción, y no quisiera, pues, no es necesario mencionar nombres, ¿no? ¿Alguna reacción de tus compañeros de curso? ¿Ha habido algún pronunciamiento, algunos de ellos, si es que ya lo saben, de tu expulsión el día de ayer?
Yo pienso que no lo sepan, porque nosotros tenemos clase mañana. Como tal, bueno, teníamos, al menos yo tenía clase de mañana, los miércoles, y los sábados, y no son todos los sábados del mes. Son simplemente dos, y entonces tal vez ellos lo sepan, tal vez no. Lo que ellos sí conocían, que yo estaba en el exterior, cosa que tal vez la profesora me dijo, no, como a mí me dijeron que también estaba para el exterior, ella pensó que tal vez me iba a quedar en los Estados Unidos y que no iba a regresar a mi país, ¿no?, a mi Cuba, pero ellos no, yo pienso que al menos los estudiantes, al menos no le den esta noticia así de que fue expulsado, sino más bien ya, fue de baja ya, es, pienso yo lo que le digan a ellos.
Y el resto del grupo opositor a los cuales tú perteneces, porque bueno, Patmo hizo una declaración.
Lo han hecho, ¿no?, ya, sí.
Bastante sí. Fuerte. Pero la red latinoamericana, ¿qué ha dicho? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué esperas que hagan?
Como ustedes conocen, Rosa María está aquí en Cuba. Estamos coordinando juntos. No puedo dar muchos detalles por aquí, pero estamos coordinando juntos.
Claro, claro.
Y nada, sí he tenido un apoyo total, tanto de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, organización de la cual soy miembro, y por supuesto de la campaña Cuba Decide, con la presidenta propiamente de la red y una de las promotoras de la campaña.
Félix,
se encuentra aquí junto conmigo.
Cómo no, Félix, nos quedan unos 15 segundos. ¿De alguna manera limita, impide la labor que tú haces dentro del activismo de la sociedad civil, o todo continuará igual que antes?
Para nada, Tomás. El golpe fuerte lo recibí en el recibimiento, y ya te digo, lo que más me sentí y lo que más me dolió fue ver a mi madre arrestada delante de mí. Pero yo, para nada, seguiré adelante con las ideas que aprendí de José Martí, con mi labor pacífica diaria.
Bueno, pues como no, gracias en La Habana a este joven estudiante universitario Félix Llerena, también coordinador del Instituto Patmos y promotor de la campaña Cuba Decide. A mi colega Cari Roque, te esperamos mañana, miércoles, como siempre, aquí a las 3. Vamos a una pausa informativa este martes 9 de mayo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Escuche hoy en Contacto Cuba detalles sobre la protesta de presos políticos en el Combinado del Este, en La Habana. Escúchelo con Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche por Radio Martí. También a las 11:30 de la noche por Radio Caracol.
Respetados oyentes, les habla Juana Isa. Hoy en Primera Plana tenemos como invitados al profesor Eduardo Osvaldo Hoffman desde Buenos Aires, Argentina, así como al joven Esteban Fernández, quien se encuentra con nosotros precisamente aquí en los estudios y nos hablará de la situación en su país, Venezuela.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12.